Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 71 de Película Plus. Los saluda su servilleta Gaby Cam, acompañada de su otra servilleta, mi querida Riva Pop Music.
Hello, Gaby Cam, qué rico saludarte una semana más para hablar y abordar todos los temas sobre el cine y sobre las series, temas que nos gustan, nos apasionan y por lo cual estamos aquí para ustedes. Así que les queremos contar que este episodio se va a poner muy bueno porque vamos a hablar de El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder, la nueva serie de las más esperadas, no del año, de la década, se puede decir, de las décadas pasadas, porque ya de esto se había hablado mucho, pero bueno, luego entraremos en materia. También vamos a hablar de la serie de Apple TV Plus protagonizada por Jason Momoa, que ya estrenó su tercera y última temporada, y además nos vamos a enlazar con una mujer que está muy ad hoc con la editorial que tenemos hoy, ¿no?
Estoy de acuerdo. Este programa nos tiene emocionados, emocionadas, porque hay chismecito. Y para echar más chismecito, nuestra invitada de hoy es nada más y nada menos que la maldita lisiada Itatí Cantoral. Estamos felices de recibirla en este podcast de Película Plus, porque es una mujer espectacular con la que siempre hemos disfrutado charlar y hoy estamos felices de compartirlo con ustedes. Así que no se diga más, comenzamos.
De Película Interior Día. Tumba de Finrod, Edad Media.
Galadriel ve a su hermano muerto, quien murió en la guerra contra Sauron y los orcos. Le quita la espada y jura continuar su misión.
My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
De Película Plus. Series.
Bueno, amigos, pues como ya adelantaba arriba al principio de este episodio, llega por fin. ¿Y por qué digo por fin? Porque si hay una saga que el mundo espera con ansias, no importa lo que pase, es El Señor de los Anillos. Y ya llega Los Anillos del Poder, la nueva serie de Prime Video, que se desarrolla 200 años antes de la historia que conocemos del Señor de los Anillos, que escribiera J.R.R. Tolkien y que adaptara a la pantalla con gran maestría, hay que decirlo, Peter Jackson. ¿Y qué pasa en esta serie? Bueno, pues volvemos a la Tierra Media y básicamente hay muchos personajes que son protagonistas. Creo que eso es parte del encanto del Señor de los Anillos, pero hay uno en particular que conocemos en la saga, que es Galadriel, que ya lo conocíamos como Cate Blanchett en la adaptación de Peter Jackson. Y ahora en esta nueva historia, donde hay personajes inspirados en Tolkien y personajes creados para la serie, pues nos topamos con que esta mujer, esta elfa, está ardidísima de que hay, en medio de una guerra en la Tierra Media, hay quienes piensan que ya erradicaron el mal y el mal está amenazando a todos en esta serie. Entonces, ella pierde a su hermano, que está luchando contra Sauron, precisamente que Sauron, todos conocemos a Sauron, es el mismo que conocimos en El Señor de los Anillos, y ella decide que va a continuar la lucha de su hermano y a llegar hasta el último confín de la Tierra para destruir el mal que está creciendo en diferentes reinos. Y bueno, junto a ella obviamente hay muchos personajes distintos, hay un hombre que se llama Holbrand, hay un soldado elfo, hay, bueno, diversas historias, hay varios reinos, están obviamente los enanos, es muy complicado de explicar, Rivi.
Es cierto,
ahora, ayúdame,
es que
ayúdame.
Hablar, te estaba escuchando y como que yo decía, ok, para nosotras que conocimos y tenemos la oportunidad de haber visto la saga cuando en su momento se estrenó esta trilogía, volver después de tanto tiempo a retomar todos estos personajes, unos que ya obviamente vamos a ver en su juventud, como bien lo decías, de Galadriel, como también lo podemos decir de Elrond, que es otro elfo también, pues sí, es mucho que contar, además porque esto sucede todo en la segunda edad, que es como este espacio temporal que, a decir verdad, en los libros es bastante extenso y bastante amplio, porque además la longevidad de un elfo no se puede comparar con la de un mortal o la de un no sé, o sea, Hay muchas cosas. Lo que se me hace maravilloso de haber tenido la oportunidad de haber visto estos dos primeros episodios, porque tuvimos la oportunidad de verlos antes, además, porque no Gaby hizo un junket. No se puede presumir, pero Gaby además hizo el junket. Las entrevistas están súper bonitas y las encuentran, obviamente, en de película. Hablar de esto es emocionante, pero también como que te toca como conectar muchos hilos, muchas cosas. Muchos pensarán, ay, no, Riva, Gaby, esto está súper complicado, yo mejor lo dejo así. No, espérate tantito, amigo.
Dale la oportunidad, amigo, espera.
Dale la oportunidad, te lo digo yo. Yo no era tan fanática de esta saga, o sea, nunca me había considerado fanática, como que nunca había resonado conmigo, porque tal vez llegó a mi vida en una época en la que yo estaba muy pequeña y estaba en otro tipo de situaciones y cosas, intereses, pero ahorita llegar de cero a ver ese primer episodio es totalmente sorprendente, porque de verdad te muestran a cada uno de los grupos que conforman los diferentes, como, ¿cómo se les puede decir? Las diferentes sociedades, sí, ¿serán? Los diferentes reinos y sociedades de todo este compilado de elfos y mortales y gente y de todo. Y es muy bonito porque, como bien lo dice Gaby, hay protagonistas en cada una de estas historias. Entonces, por un lado están los elfos, está Galadriel, está Elrond, por el otro lado están también, pues, los mortales, que además no se le, o sea, lo que sucede con los mortales como que pasa en otra historia temporal, y como que ninguno se cruza con ninguno hasta el momento, pero va a llegar un momento donde todos sus caminos confluyan para que se creen los anillos. Pues así justamente es. Eso es lo que va a terminar pasando. Spoiler alert, que no es spoiler, eso es, de eso se trata esta serie, boom, que va a tener 5 temporadas ya confirmadas. Eso se me hace muy, muy inteligente y muy interesante a la vez, que ya hayan dicho, ok, esto va a tener 5 temporadas porque ya sabemos cómo contar todo esto.
Claro,
que eso,
claro.
Sí, me parece súper bonito. Por el lado de los humanos está Bronwyn, que es una humana que se da cuenta como de las cosas que empiezan a pasar en una aldea cercana, que el mal está volviendo a acercarse, nadie le cree, pero bueno, más adelante veremos lo que sucede. Están, o sea, Arondir también, que es como la cuota también latina.
¿Qué cuota, amigos?
¿Qué cuota latina? Sí, amigos, unas grandes tramas ahí en esta serie.
Yo veo al Señor de los Anillos por la trama, Ismael Cruz Córdoba.
Sí, o sea.
Oye, vas.
No, o sea, es que siento que me gusta mucho porque nos emocionamos las dos hablando de esto, y sí es difícil de explicarlo, entonces como que ver todas estas líneas de historias, de temporalidades de cada una como de los subgrupos que hay, también están los enanos.
Los pelosos.
Pues, los pelosos, no, o sea, es, los pelosos, es que hay mucho, pero denle la oportunidad si nunca se han sentido atraídos al Señor de los Anillos, porque a mí me pasó como que vi esto con ojos nuevos, y fue como, wow, está perfectamente bien hecha la producción, es preciosa, las imágenes de todos los personajes, el desarrollo de cada uno, además, no es una serie que se siente lenta, sino que va como rápido y te va como atrapando a medida que vas conociendo cada uno de los personajes y te va involucrando. Entonces, si conoces los libros, si te gusta el tema del Señor de los Anillos, creo que te vas a sentir muy, muy satisfecho. Y si no te había gustado nunca, no te habías acercado, siento que es el momento de darle una oportunidad para entrar a un universo que de verdad es absolutamente mágico y que vale la pena, porque además es de lo que vamos a estar hablando de aquí a 5 temporadas, amigos, porque esto desde el primer momento, yo creo que, no sé, a mí me pasó, y yo, ya me dirás tú si te pasó igual, yo sentí que esto era como cuando pasó Game of Thrones, que se vuelve algo que sabes que es épico, así tal cual.
Coincido 100% en todo lo que acabas de decir. Yo tampoco soy particularmente fan del Señor de los Anillos, de hecho me describo como prácticamente no conocedora de ninguna manera, más allá de las películas de Peter Jackson. Yo no leí los libros y he de decirles que me llamó la atención de esta serie, que tiene bastante oscuridad, tiene incluso momentos un poco de terror o un suspenso muy particular. Obviamente todo este concepto del mal, todo el Señor de los Anillos o toda la saga del Señor de los Anillos de Peter Jackson gira alrededor del concepto del poder, de qué le hace el poder a la gente y por qué el anillo es tan peligroso. Y creo que aquí vemos otra cosa antes de eso, ¿no? Vemos más bien debilidades humanas, vemos cómo tendemos a obsesionarnos con venganza, con su, en este caso, supervivencia ante el mal. El personaje de Ismael Cruz Córdoba me parece increíble, es un guerrero elfo que básicamente tiene una buena relación con una humana de una aldea a la que está cuidando, pero no cuidando de proteger, sino cuidando que no pase nada raro porque están en plena guerra tratando de terminar con Sauron y los orcos. Y es un personaje que tiene unas frases que desde que abre la boca dices, yo quiero ser ese tipo, ¿no? Quiero hablar y con la sabiduría que habla este elfo. Y hay personajes interesantes en general, creo que Galadriel, siempre le he dicho Galadriel en español, no sé por qué razón, también hace un papel increíble porque descubres que no es esta persona mística que conociste en El Señor de los Anillos, que tiene una historia previa de una mujer que está tratando de proteger a su reino y de vengar lo que le pasó a su hermano, que cree fielmente en que el bien puede derrotar al mal. Creo que de verdad a mí me atrapó, sí debo decirles que además hay tanta acción, paisajes tan hermosos, filmada en Nueva Zelanda, personajes todos ellos súper carismáticos, bien desarrollados. Llevamos dos episodios y sientes que te importan todos. Particularmente a mí me gustó mucho la parte del Reino de los Pelosos y Nori, ese personaje me pareció increíble porque es nuevo, porque habla de una persona como con valores que no necesariamente comulgan con los de su comunidad. Me gustó muchísimo y definitivamente la voy a seguir viendo. Creo que sí, en efecto, si tú nunca fuiste fan, escucha Arriba Pop Music, este es el momento de unirte a la conversación y seguramente vas a terminar queriendo leer y ver los libros de El Señor de los Anillos y las películas de Peter Jackson. Así que 100% recomendado de película El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Y por supuesto no se pierdan las entrevistas donde nos cuentan qué onda con estos personajes nuevos en de película 40. Vamos a hablar de Harry Styles, ya, ¿para qué nos hacemos?
Sí, o sea, ya, vamos a echar chismecito. En este momento queríamos traerles una editorial, porque a todos nos gusta el chisme y saber un poquito de qué está pasando en las grandes producciones. Y cuando hay ciertos roces, se nota, amigos. Y queremos traerles como un insight de lo que hemos podido percibir o vivir de ciertos chismecitos del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de esos rumores que han acompañado a los lanzamientos cinematográficos en los últimos años. Y teníamos que abrir, como bien lo dice Gaby Cam, con Harry Styles. ¿Qué está pasando con Harry Styles? ¿Qué está pasando con Don't worry, darling.
No te preocupes, cariño. Primero que nada, amigo, a ver, ¿por dónde empezar? Yo soy una directioner de closet, nunca lo he negado. Sí soy.
Sobre todo. ¿Cuál de closet? Ya estás.
Sí, tiene razón. Tiene razón. Soy super directioner. Amo a Harry, amo a Niall. Y creo yo que en su momento tuve oportunidad de tratar con el fandom de One Direction cuando estrenó su película. Y a ver, si hay que decirlo, somos intensas, mano. Sí, yo ya poniéndome el saco, aunque les llevo como 15 años a la Direction. Bueno, lo que ocurre aquí, obviamente, One Direction es un tema que nunca ha pasado de moda. Todo el tiempo está en tendencia, que si Louis dijo, que si Zayn. ¿Y qué pasa? Dentro de esta producción hay un rumor en este momento de que Florence Pugh, que es la protagonista de la cinta, pues está alejada de toda la promoción, que no quiere estar con Olivia Wilde. Ha habido un montón de rumores que están tirando la película de una manera terrible, y sí quiero decirlo sin profundizar, que me da mucha tristeza porque es un peliculón. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Florence Pugh hace algún tiempo estaba de novia con Zach Braff, que era un amigo de Jason Sudeikis. Jason Sudeikis era el esposo de Olivia Wilde, directora de esta película, ¿ok? Y actual novia de Harry Styles. Hay un rumor enorme girando alrededor de esta producción que dice que pues Florence vio lo que estaba pasando entre Olivia y Harry, que básicamente pues empezó esta relación antes de que Olivia se separara de su esposo, de Jason Sudeikis, y pues a Florence no le gustó la idea. Entonces pues empezó a agarrarle un poco de tirria a esa relación porque pues se lo estaban haciendo a Jason en la cara. Y de hecho, no sé si recuerdan que cuando Olivia fue a hablar de esta cinta en un evento, le entregaron los papeles del divorcio en el escenario. Ha estado muy ruda esta situación. Y entonces, ahora, pues todo parece indicar que desde entonces Florence está enojada con Olivia y no está ayudándole a promover tanto la cinta por la situación de Harry. Pero hay otro rumor que dice que cuando salieron los primeros avances de Don't Worry, Darling, y esta parte puede que sí tenga un poco de verdad, hay demasiadas escenas. La película tiene muchas escenas de sexo, si hay que decirlo, pero en el tráiler, o sea, las escenas más importantes de Harry y Florence son las de sexo, ¿no? Y entonces Hay un rumor de que Florence se quejó y dijo, oye, ¿por qué están, o sea, por qué esto, por qué estamos utilizando tanto a Harry para promover la película y con este tema, ¿no? Si la película no necesariamente gira alrededor de eso. Entonces, pues ahí ya lo veremos más adelante. Va a estar, me parece que en el, no sé si en Venecia o en, no sé qué festival viene, creo que es Venecia. Me parece que ahí van a presentar la película y es el único evento donde está agendado que estén los tres, Olivia, Harry y Florence. Pero hasta ahorita, y se los dice a alguien que trabaja para el canal de Warner, no tenemos confirmadas entrevistas de ningún tipo. Así que, pues el rumor es que hay temas dentro de la producción que obviamente estamos súper especulando. Aquí no somos un programa de chisme, pero pues eso es lo que se habla. Y hay otro tema de Shia LaBeouf que no sé si leíste, mi querida Rivi.
De Shia LaBeouf, una vez más, ¿qué pasó? No, pero... O sea,
¿ahora qué?
Sí, ¿ahora qué pasó? Don't Worry Darling, me parece. O sea, volviendo a ese tema... Híjole, es que sí tiene mucho sentido y además es que sí hay muchos rumores de lados diferentes, como que de diferentes partes empiezan a surgir versiones, que el amigo del amigo, que no sé qué, y que si se más, y sí la situación se está sintiendo bastante tensa. Nada más con lo de los papeles del divorcio, eso fue...
¡Devastador! Devastador, bueno, o sea, lo de Shia es de esta película también.
Vamos con Shia.
Te contaré la segunda parte del chismecito de Shia. Amigos, nada de esto es información fidedigna, nada me consta, y yo estoy aquí chismeando nomás. Resulta que el protagonista original de esta película era Shia LaBeouf, con Florence, pero tú sabes que Shia está acusado de un montón de cosas no muy positivas, entre ellas maltrato y acoso. Entonces, en su momento, el rumor o lo que cuentan es que pues Florence dijo, no, es que yo no quiero trabajar con él. Y Olivia salió a decir que ella había quitado a Shia para proteger a Florence. Pero Shia subió o dio a conocer conversaciones con Olivia, donde básicamente Olivia le está suplicando que no se vaya de la película, que él cree en el proyecto, que por favor trate de poner sus diferencias con Florence de lado, que se quede en el proyecto. O sea, básicamente Olivia le mintió a la prensa, o eso parece, que dijo, no, yo lo corrí por cuidar a Florence, y en realidad pues ya se fue porque no se llevaban bien. Y Olivia le rogó que se quedara a pesar de que Florence estaba incómoda con él siendo el protagonista. Entonces, pues hay muchos rumores alrededor de esta película. A mí me preocupa mucho que estos rumores trasciendan a la taquilla, porque de verdad se los digo, es un peliculón, es una película muy buena, muy bien hecha, y que no vale la pena que esté rodeada de tanta cosa, pero al mismo tiempo puedo entender. Si uno como audiencia dice, no, Olivia ya me mintió en la cara, ya no le quiero dar taquilla, también lo entiendo, pero es muy triste, ¿no?
Sí, ay, es que está fuerte, está potente ese tema, porque sí, alrededor de esta película han habido muchos rumores, o sea, no han ni siquiera salido, no estamos ni siquiera empezando la promoción y ya está pasando todo esto de parte de tantos entes. Yo siento que voy a atreverme a decir algo acá, como bien lo dice Gaby, esta no es información fidedigna, es lo que hemos estado escuchando en
puro
el
chisme,
radio pasillo, sí, básicamente. Y es que alrededor de Olivia se han pasado cosas como muy intensas, no tan positivamente, entonces como que puede ser un, no sé, una hecatombe de entretenimiento lo que está pasando ahí. También puede ser parte de la estrategia para vender la película, ¿por qué no? Casos se han visto, los hemos visto, pero hablando de películas que están embolatadas, como decimos en mi bello país, embolatar, dícese del verbo en el que algo se empieza como a complicar, sí, como que se empieza, estaba para una fecha, pero ya no sale y ya no sale y entonces se toca cambiar, entonces se empieza como a diluir, es el tema de The Flash. Ezra Miller,
ay,
Dios
Jesús
mío, ¿por dónde empezamos? Este hombre ha sido detenido por la policía roba más en segundo grado, también se le acusó de gritar obscenidades en público, o sea, como que en la vía pública, escándalo en la vía pública y agresividad en la vía pública. También como que estando en un bar, le quitó el micrófono a una cantante que estaba en un bar e incluso como que se le abalanzó a un hombre que también estaba jugando dardos, o sea...
Tenía este armas hombre, y a una niña menor de edad en su casa, ¿no? Algo
sí,
así también
sí,
pasó.
Sustancias psicoactivas a menores de edad también, por ahí hay cargos, o sea, muchas situaciones no tan bonitas. Entonces, pues obviamente en Warner ya dijeron, pongámosle freno, pausa a The Flash, y pues recientemente, porque siento que se había negado, ya salió él a decir que sí, que efectivamente está pasando por un momento muy difícil de su vida, de intensa crisis, y que pues que está comenzando un tratamiento continuo para poder mejorar. Pero el chismecito es que ya subió a la junta directiva a hablar del tema y pues al parecer que el nuevo director de Warner como que está heredando este problema y la situación es que no se sabe qué va a pasar. Por ahí ya el actor también que interpreta Flash en la serie, ¿cómo es que se llama?
Amiga, Grant Gustin. Grant Gustin.
Está sonando fuerte para que ahora suba el tema de la película y este es un chisme también que sigue en desarrollo y en el que no sabemos qué va a pasar. No se acaba, o sea, este es el chisme que sigue dando y dando. Esto parece Navidad del chisme, porque Ezra Miller sí, Jesús del Huerto, un artista tan talentoso que de verdad, pues sí, está pasando por un momento de crisis que le está costando, pues no solo la carrera, sino el personaje con el que ya, digamos, entró a ser un superhéroe, que es algo como uno de los Holy Grails para cualquier actor, pero también el tema de poder enfrentar cargos de cárcel, o sea, el tema de... Se tiró la vida este muchacho.
Yo no sí, sé. No, está complicado, híjole, sí, sí está muy complicado también esa decisión de qué hacer. Ya tenían gran parte de la película hecha con Andy Muschietti de director, o sea, sí está complicado, la verdad. Hay muchos chismes en los sets, la verdad. O sea, podríamos dedicar un programa completo a esto de gente que no se lleva bien. O, por ejemplo, cuando pasó, platicábamos Riva y yo del chisme de Crepúsculo cuando Kristen Stewart tuvo a bien serle infiel a Robert Pattinson con el director de Blancanieves y El Cazador, quien a su vez estaba casado. Y me parece que la gira de medios fue con ellos dos ya separados, con Robert Pattinson y Kristen, súper incómodo. Hay muchos, de pronto se siente, la verdad uno no está aquí para decir, no, estos sí se llevan pésimo, pero de pronto hay ciertas rivalidades que sí se sienten. O sea, hay gente que tú tienes junta en una entrevista y se nota luego que no son los mejores amigos, como Dakota Johnson y Jamie Dornan. Pero hay un chisme también que es muy fuerte. Quisiera recordarlo a detalle y he estado tratando de averiguarlo porque pasó hace un tiempo ya. ¿Tú te acuerdas que obviamente The Rock pues entró a la franquicia de Rápidos y Furiosos? Uy, y era sí. Y fue como el mega boom porque pues son dos estrellas de acción tremendas, Vin Diesel y The Rock. Y no me acuerdo muy bien qué pasó, pero creo, es que quiero recordar quién fue, pero uno de los dos, que creo que fue... Dwayne Johnson, en su momento dijo así como de yo ya, hubo primero, ya me acordé, hubo como tweets de Tyrese, que es uno de los protagonistas de esta franquicia, además uno de los más importantes porque ha estado desde el principio, como hablando un poco mal de Vin Diesel y de que era muy difícil trabajar con él y demás. Y después creo que, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero creo que algo pasó, alguien publicó cosas que no me acuerdo si fue Dwayne Johnson o Vin Diesel, y Dwayne dijo, con permisito yo ya no puedo trabajar con este tipo, ¿no? El rumor era que Vin Diesel se quejaba de que Dwayne Johnson tenía la agenda muy, muy ocupada y que eso les estaba retrasando las filmaciones de Rápidos y Furiosos. El rumor de su fuente fidedigna, Gabby Cam, es que honestamente no quiero ser mala onda, pero Vin Diesel no es precisamente la persona más profesional para cosas de prensa. Se los puedo
decir. Voy a decir algo, y esto lo sé porque tú, o sea, ¿cuánto tiempo te ha hecho esperar? No a ti. A la prensa.
3 horas, 4 horas, no ha llegado. No ha llegado, más de una vez no ha llegado. No lo juzgo, es un tipo ocupado, es un tipazo también, sí. La verdad es muy amable, pero sí es un rumor a voces en el medio y entre los periodistas, pues que sí tiende a ser poco profesional en cuanto a entrevistas, de llegar tarde. Por ahí hay un video que seguramente han visto que de una periodista que lo acusó por acoso también, porque le empieza a decir, es que estás guapísima y no sé qué. Y bueno, el rumor es ese, que Dwayne Johnson, bueno, que Vin Diesel fue el que dijo, ya no quiero porque Dwayne está atrasando la producción. Yo honestamente pensaría que fue al revés. Yo pensaría que Dwayne no soportó trabajar con la falta de profesionalismo, porque si algo tiene The Rock, y te lo dicen todos sus coprotagonistas, es que es un tipo mega profesional, siempre está a la hora que tiene que estar, llega cuando tiene que llegar, es el primero en llegar al set, el último en irse. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tiempo después Vin Diesel en redes sociales le pidió a Dwayne Johnson regresar a la franquicia y Dwayne Johnson lo mandó directito a la fregada y luego se quejó y dijo que le parecía patético que después de todo lo que había pasado él quisiera exhibirlo en redes y obligarlo a volver como de amigo, vuelve, todos en esta franquicia te queremos. Entonces, bueno, pues lo que pasó fue lo que ya sabemos. Dwayne Johnson hizo su propia película de Rápidos y Furiosos que también fue un taquillazo, no necesitaba a Vin Diesel. Y pues habrá que ver si algún día se vuelven a unir, pero lo dudo infinitamente.
Es que siento que sí son dos pesos pesados que pueden sentir como que el uno, no sé, como que están muy cerca hasta físicamente. Pero
Sí,
bueno,
sí, sí.
hablando de Dwayne Johnson, el 21 de octubre ya llega Black Adam, una de las películas más esperadas del año para Gaby Cam
Así
y
es.
para todos los fans, por supuesto, de DC. Y el chismecito del que he estado leyendo y viendo en estos días es que al parecer Henry Cavill va a aparecer en la escena post créditos, se está diciendo, se rumora, pero más allá de eso, yo había leído en algunos portales y en algunas como lugares y había escuchado que tal vez no estaban tan contentos con Henry Cavill y que incluso habían pensado en cambiarlo como Superman, lo cual se me hace gravísimo.
Jamás.
Yo sé, o sea, pero tú puedes creerlo. O sea, cuando yo empecé a leer y enterarme de este chisme, yo dije, ¿qué? ¿Pero por qué? Porque habían dicho que tal vez, o sea, el personaje de Wonder Woman con Gal Gadot había sido muy bien cimentado y lo habían explicado muy bien, pero que tal vez con estas películas de DC, La Liga de la Justicia, le hicieron más daño que beneficio al personaje de Superman en piel de Henry Cavill, en la carita de Henry. Entonces, como que
Ah,
estaban
pero quieren traer a
considerando.
Ben Affleck de regreso. ¿De qué me están
No,
hablando?
yo sé, o sea, ¿por qué Ben Affleck sí y Henry Cavill no? Eso sí me ofende muchísimo, pero recordemos que Superman tiene cameos, por decirlo así, en Shazam y también en Peacemaker, ¿no?
No se le ve la
Pero,
cara, pero sí.
exacto, o sea, ahí no fue interpretado por Henry Cavill. Sabemos también que Henry Cavill es un hombre muy ocupado, fabuloso él, pero sí también esto como que empezó a acrecentar los rumores de que no estaban tan contentos con Henry Cavill como Superman.
Pero él no tiene la culpa de los malos guiones, ¿no? O sea,
Sí, es que es eso.
es un poco como Andrew Garfield, ¿no? Y Spider-Man, ¿qué
Ay,
pasó?
sí.
Ahora ya todos están rogando y suplicando porque sí se haga la tercera película de The Amazing Spider-Man, porque claro, teníamos un buen Spider-Man, pero pues los guiones estaban más enfocados a comedias románticas, Mark Webb no era la persona indicada para escribirlo. O sea, eso fue lo que pasó, le dieron las películas a un director que no es malo, es muy bueno, pero que no hace superhéroes, ¿no? Y en el caso de Zack Snyder hay mil rumores de que el estudio lo ha limitado muchísimo y bueno, o sea, basta con ver la Liga de la Justicia, su versión y la versión que salió, para entender que no es culpa siempre de ellos ni siquiera, ¿no? Muchas veces es ya el último filtro de, no, mano, tu película está bien oscura, mejórasmela un poquito, híjole, bájale dos rayitas, ¿no?
Sí,
Entonces,
sí, sí.
no es culpa de Henry, yo creo que él ha sido un gran Superman, creo que ha encajado perfecto en la Liga de la Justicia, que hubiera estado muy bien seguirlo viendo. A mí el Hombre de Acero no me parece una mala película. Batman contra
Para
Superman,
nada.
dejemos de hablar del tema, no tiene
Uy, no,
sentido.
esa sí es grave. Es que yo siento que esa película le hizo mucho daño tanto al personaje de Superman en la cara de quien sea como al de Batman en la cara de quien sea. O sea,
Quien
yo
sea, de
siento que
acuerdo.
eso no debió haber existido. O sea, Batman versus Superman, eso no debió haber existido. Punto.
No, no, no,
Ya.
es terrible, todos hasta Lois Lane se ve mal en esa película, o sea, es increíble que Amy Adams se vea mal en una película, no lo
Uf.
puedes creer. Pero bueno,
Sí.
habrá que ver qué pasa. Chismes como este hay miles de series, ya tendremos que hacer una parte 2 de esas
Ay, amiga,
coestrellas
te
a las
tengo otro
que.
chisme.
Ay, a ver,
Perdón.
sí, dame,
Pues es
cuéntame,
que es
cuéntame.
sobre Henry Cavill, es sobre Henry Cavill también, porque dicen que ya justamente están hablando para que Zack Snyder dirija Man of Steel 2.
Ok.
Entonces, ahí es donde yo también digo, digamos que se cancela el chisme de que no les gusta
Henry.
Superman Henry Cavill, pero pues se cancela es por esto, porque sí dicen que están en conversaciones y que, o sea, como que Henry Cavill dicen que se levantó después de que todos vieran el éxito que tuvo con The Witcher, ¿sabes? Como que
Ya.
ahí, como que ya dijeron, ah, no, no, sí, sigamos con él. Este es el rumor, este es el chisme, y que por eso como que ya están hablando para que empiecen a rodar Man of Steel 2.
Bueno, y también seguro Henry ya les ha de decir, sí, cómo no, de a cómo nos vamos a.
¿Ah,
Porque yo
sí?
me acuerdo cuando salió, no sé si te acuerdas de eso, de la noticia que un día todos nos despertamos de ya no va a ser Superman, y que era porque no habían llegado a negociaciones, y entonces él subió un tuit de no, seguimos negociando, pero pues claro, no puedes querer seguir pagándole lo mismo a un actor que no era muy popular. Tú lo hiciste popular, sí, pero pues él también, ¿no? O sea, él también ha
¿Su
hecho su
carita?
carrera, su carita suya de él toda piciosa. ¿Qué onda? Esa cara no la tiene ni Obama.
Yo sé. Además, Henry Cavill es de esas personas como en el mundo que son queridas. O sea, Obama, Henry Cavill, Dua Lipa, gente que todo el mundo quiere. Ricky
Michelle
Martin,
Obama.
tal cual. O sea, gente
Neil
que todo el
Patrick
mundo
Harris.
quiere. Sí, exactamente. Entonces, pues veremos qué va a pasar con el hermoso Henry Cavill. que si no lo quieren en DC, yo sí lo quiero.
Yo también,
yo sí,
¿eh?
Yo lo acepto aquí, acá.
Venga, acá chef,
se
acá,
le acepta.
Compa.
Armamos nosotros nuestra película de sí, móviles.
De Lego, sí. Así.
Ah, pero con Henry.
Aquí tengo pues sí, los Funkos,
dices, chismecitos.
Aquí tengo los Funkos.
Sé.
Con gusto le damos la voz de mi Superman de Funko que tengo aquí y todos felices.
Claro que sí, no nos alcanzarían las vidas para pagarle, pero...
Pero lo bailado nadie se lo quita. Ya vamos a cambiar de tema.
De Película Plus. Series.
Y llega el momento de hablar de una serie muy especial para el señor Jason Momoa. Se trata de Sí, que estrenó ya su tercera temporada. De Riva. Así, mira, Cabil de Gamacho, Momoa de Riva. Y pues esta serie, tengo que confesarles, no me había llamado la atención. Yo sé, con todo, y que es Jason Momoa, como que no me había atrapado en sus temporadas anteriores, como que sí le había dado la oportunidad, pero no era el momento. Y ahorita que estrenó esta tercera temporada y que es la final, dije, bueno, pues, ¿por qué no? ¿De qué se trata? Sí, esta es una serie que está ambientada en un futuro postapocalíptico. Esto es una distopía, básicamente. Hay un virus en el que la gente, los seres humanos, empezamos a perder la visión. Entonces, poco a poco, toda la humanidad se va quedando sin visión y es una enfermedad que se transmite de padres a hijos. Entonces, pues ya digamos que la trascendencia humana se ve truncada y se ve limitada y el ser humano tiene que aprender a vivir agudizando, digamos que el resto de sus sentidos. Uy, qué buena palabra se me ocurrió.
Buena, buena. Muy
pronto. Pero ahora, o sea,
agudizando.
Y pues básicamente, esto hace que la humanidad, en vez de evolucionar, involucione, entonces se ve como ambientado en la época de semilas cavernas, pero en el futuro. Entonces se crean diferentes tribus y ya digamos que no viven en grandes ciudades, sino que son ya más nómadas todas las tribus. Y un líder de una de estas tribus es Baba Voss, que es, por supuesto, Jason Momoa. Y este hombre adopta a dos hijos con su esposa, pues digamos que, o sea, ella está embarazada de otro hombre que luego, es que no les quiero spoilear, pero que vale la pena verla. Ella está embarazada y él ya sabe pues que no son sus hijos y él igual los adopta y los ama como sus hijos y ellos nacen con la capacidad de ver. Entonces es como, esto es un milagro que está pasando, tenemos que guardar este secreto. Tenemos que contarle al mundo que ahora tenemos descendientes que pueden ver qué está pasando. Entonces, hay una reina que está como desplazada, la aislaron porque sus prácticas no eran como muy...
ortodoxas.
Ortodoxas. Y ella se entera de que estos dos niños están vivos y pues básicamente ella se le mete en la cabeza que tiene que ir a asesinarlos. Así empieza, sí, esta es la primera temporada. Entonces, pues, Baba Voss, junto a su familia, tienen que huir. Esta es la primera temporada. O sea, esto es hermoso y no les puedo contar más. En la segunda temporada aparece un nuevo personaje que es Edo. Y Edo es el hermano de Baba Voss. Y este hombre que además es Dave Navarro. Dave Bautista, perdón.
Dave Bautista. Navarro es siempre, un guitarrista.
Es el guitarrista, sí. Perdón, sí. Siempre los confundo. Mi dislexia, ahí está.
Tranquila.
Dave Bautista es el hermano de Baba Voss, pero no comparten visión. Esto pasa en la segunda temporada. Entonces, ¿qué pasa cuando son dos hermanos, pero realmente la familia de Baba Voss se ve amenazada por este hermano que llega? Las cosas empiezan a cambiar de tono y bueno, los niños ya van creciendo a medida que pasan estas dos temporadas. Entonces, se van dando cuenta de la importancia que es tener este sentido y además empiezan a haber brotes de personas que empiezan a nacer ya con el sentido de la vista también. Entonces, esto ya en la tercera temporada abre pie a que llegue una nueva amenaza, que es el descubrimiento de los explosivos, básicamente. Eso no les estoy spoileando nada. Pero claro, pues cuando tú estás en la penumbra, el que de un momento a otro puedas con una explosión matar a todo un ejército, pues se convierte en un arma muy, muy fuerte. Entonces, Baba Voss, después de la segunda temporada, se fue al bosque, se aisló y dijo, ok, siempre que yo estoy como cerca a mis hijos, hay alguna amenaza o algo pasó. Entonces él tiene un trauma ahí terrible y ya para esta como que se da cuenta que esta amenaza está muy cerca de poder realmente exterminar a sus hijos y a toda su familia y a su tribu. Entonces vuelve para darle un cierre a la serie, a esta historia y a su personaje. Jason Momoa, ¿por qué digo que es una serie que es muy cercana al corazón de Jason Momoa? Porque él siempre lo hemos visto en personajes como Khal Drogo, pues realmente saltó a la fama por Khal Drogo, no nos digamos mentiras. Claro. Luego, obviamente, por Aquaman, pero también había una serie de Netflix llamada Frontier, muy buena, me encantaba esa serie, en la que tenía un personaje llamado Declan Harper, que era un hombre que también era muy parecido como en esta onda, como de un hombre que estaba haciendo todo lo posible por salvar a su familia de un gran mal. Pues Jason Momoa mismo, justamente en una conferencia de prensa en la que tuvimos la oportunidad de asistir, confiesa y dice que esta serie es como el cierre, tener el cierre de este personaje de Baba Voss, es como si pudiera hacerle un cierre que no tuvo con Khal Drogo, con Declan Harper, con personajes que han tenido en otras series, y que dice, siempre pasaba algo con estos personajes que he amado, que he querido, se cancelaban las series, ya no pasaba más y quedaba yo como con eso en el corazón. Y decía, siento que esta es la oportunidad como de poder trascender algo que hice durante mucho tiempo en diferentes pieles, pero ya es como un cierre para mí, y pues que además pasó en un momento muy emocional de su vida, pues mientras pasaba todo el tema de su divorcio con Lisa Bonet, de organizar el tema familiar, y es una serie que habla mucho justamente de ese tema familiar y de cómo cuando tú tienes un vínculo tan fuerte con alguien, así no sea de tu sangre, porque la familia también somos los que estamos rodeados, tú puedes llegar a cualquier extremo por ellos. Entonces me pareció muy bonito, muy sensible, y eso fue justamente lo que me llevó a querer conectarme con esta serie, que de verdad está espectacular. Me hubiera gustado que hubiera tenido mucho más auge en su momento, porque sin compararla con Game of Thrones, porque es otra cosa totalmente distinta, sí es de esas series que de verdad te sorprenden y te maravillan por lo bien hecha que está, por la factura que tiene, por las personas que están involucradas también en ella. Entonces, esa era la recomendación que les traía. Si no han visto, sí, se las recomiendo en Apple TV Plus.
Vendida, sí la quiero ver. ¿Sabes qué? No es ningún secreto, lo hemos dicho siempre en este podcast, Apple TV Plus tiene una habilidad espectacular de hacer series originales. La realidad es que es prácticamente garantía ver una serie de Apple TV Plus original, o sea, y a las pruebas me remito de Morning Show, Blackbird, Ted Lasso, todas las series de Apple TV, no hay una, Severance, ¿cuál otra? Servant. O sea, honestamente, sí, siempre me preguntan, ¿qué plataforma? Si buscas demasiada diversidad, tal vez no es la plataforma para ti, pero si buscas calidad y contenido original, creo que sí es Apple TV Plus la plataforma. Yo solo tengo una pregunta. ¿Algún día veremos a Jason Momoa en otro look?
Yo siento que con eso que contó sobre el cierre de este personaje y de esta historia, abre la puerta a justamente él también transformarse y ya como que empezará a elegir y tener otro tipo de roles. Entonces me parece interesante que lo haya dicho, porque también de cierta manera como fan también digo ya Jason,
ya,
o sea, cambiemos.
Wey, ya. Córtese el pelo, ya. Mijo, rasúrese. Déjese sí, la entonces... ceja, ya no se la rasure también. Ah, no, sí. Esa es una cicatriz, creo.
Sí, no.
Soy horrible persona. Sí. Así está,
así es él de cuna.
¡Qué barbaridad!
Bueno, no de cuna, de accidente, pero sí, entonces, sí siento que eso va a dar pie a eso, y por eso me emocionó, y por eso justamente me conecté con esta serie, que sí está muy underrated, y vale la pena echarle un vistazo. ¡Ah! Pun intended.
¡Ay! ¡Ay! Un ojo, echarle un ojo
así.
Andamos con miren, todo, mana.
Sí, hoy estamos pero desatadas. Pero miren, son tres temporadas, cada temporada tiene 8 episodios, entonces no es que sea tanto, no es que sea nada, son 12 episodios cada temporada, no, como que uno ahí se lo va viendo y está chévere. Entonces, esa era la otra recomendación de película que traíamos para hoy.
De Película Plus, invitado especial.
Bueno, amigos, ya ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Qué emoción nos provoca arriba y a mí tenerla en este podcast. Es una mujer a la que admiramos, que siempre que hemos tenido oportunidad de conversar con ella nos da grandes lecciones de vida, nos cuenta historias muy divertidas de su infancia, de su mamá, y que, bueno, hoy no será la excepción. Está con nosotros nada más y nada menos que Itatí Cantoral.
¡Hola, Itatí!
No saben qué película. No saben cómo aprecio que me hayan dicho esto tan bonito, pero que sean mujeres que lo digan. ¿Qué? Porque cuando te da un piropo, casi siempre pues, te dan piropos los hombres, ¿no? Pero las mujeres no te hablan tan bonito, y es tan hermoso cuando oyes de dos mujeres también jóvenes, brillantes, trabajadoras, emprendedoras, que te digan cosas tan lindas como me lo acaban de decir ustedes. Ya tengo un lunes fantástico, chicas.
Nosotros también, y la verdad es que estamos súper emocionados de estar contigo, sobre todo con un proyecto tan bonito como Red, que tiene tantos mensajes. Yo quisiera empezar preguntándote, Itatí, sobre este personaje que es una mamá que tiene muchísimas facetas como buena mamá, pero que literalmente va del cero al 100 en cuestión.
¡Así soy yo! ¡Dios mío! Así soy, ese es mi oso, como dicen ahí, ¿no? No me critiquen. Es una película totalmente feminista de que habla de la empatía y del amor sobre la madre y la hija. No te puedes llevar bien con nadie si no te llevas bien con tu mamá. No puedes ser feminista si no empiezas por casa, ¿no? Si no te llevas bien con tu hija mujer, porque esa hija va a ser madre y esa madre va a ser abuela, y así vamos teniendo heridas, ¿no? Esas heridas y esos mitos de que los niños se llevan bien con su mamá, las niñas con su papá. No es cierto. La primera empatía que tú tienes con una mujer es a través de tu mamá. Y como obviamente son vínculos delicados, difíciles, porque tú como mamá... Bueno, yo en mi caso, como mamá, yo quiero lo mejor para mi hija. Y como tienes como años de experiencia, pues desgraciadamente te vuelves controladora. Pero de hecho la película no habla del control en sí, porque ser controladora cuando tu hija tiene 13 años, cuando hemos habido casos espantosos, yo de muy cercano, es preferible que te pases, ¿no? De estar pendiente de tu hija, que no estar, ¿no? Entonces es preferible ser una mamá controladora. La película habla más allá de ser una madre controladora, sino de la empatía, el entendimiento. O sea, que también la adolescente tiene que entender que su primera relación importante es su mamá, y es la primera que tienes que resolver, como la mamá a la hija. Y cuando se vuelve el poder femenino, que por eso digo, no puedo spoilear la película, pero si tú en vez de quitar o señalar a las mujeres que están en tu casa, a las mujeres que van construyendo tu historia, tu familia, tu vida, tus tías, tus abuelas, tu tatarabuela, tus primas, tu mamá, si en vez de señalarse, se unen, porque nadie es perfecto, se aceptan con sus defectos y sus virtudes, y hacen una aleación de sus virtudes, se unen en sus virtudes, pues entonces se vuelven las familias. El poder femenino, o sea, el amor a su máximo esplendor, y es el logro. Entonces, creo que esta película te recuerda, porque es muy fácil saberlo, ¿no? Pero te recuerda y te lo pone, y no nada más te lo recuerda, te lo vas a sentir, porque yo como perdí a mi madre hace muy poco tiempo, yo era una mujer muy, 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 muy valiosa, lo mejor que tengo, pues lo tengo gracias a ella, también me tocó por ese lado. Entonces es una película que te hace sentir la importancia para la humanidad del ser madre y ser mujer, ¿no?
Claro. Ese vínculo es...
Es una película que viene, que hoy en día son de las películas que necesitamos, ¿no? Que ahorita, hace una semana, inició la guerra, entonces más casas, más hogares, más mujeres, más adolescentes, más mamás, más todos tenemos que ver más de estos contenidos que nos sensibilicen, que nos hagan recordar que somos seres humanos y quiénes somos. Y por eso me siento muy contenta, aparte de que en mi carrera, pues imagínate, ¿no? Como actriz, pues siempre soñé con ser parte de Disney y Pixar y ponerle voz a uno de sus personajes, porque son películas mundiales hechas por expertos, películas que se van al Oscar. Entonces, bueno, además de que artísticamente me siento muy, muy contenta, me siento feliz como ser humano y como mamá, que Marita, ti que tiene 13 años, ya estamos con las amigas esperando el gran estreno.
Claro que sí, además que como tú lo dices, la relación madre-hija es el punto focal de Red. Al conocer la historia, obviamente me imagino y te quiero preguntar por los recuerdos de la relación con tu madre y Tati, lo que recordaste y canalizaste que te ayudó a darle voz justamente a
mi mamá también es extranjera, porque mi mamá era argentina y llegó a México, entonces me identifiqué, te digo, con mi mamá mucho, porque también mi mamá, no estaría tan grande, pues bueno, mi mamá tendría ahorita 86 años, pero sí han cambiado. Si yo que veo a mi hija María y Tati, lo que hace mi hija María y Tati en las redes sociales, que es muy divertido, yo también lo hago, lo que tú quieras, pero pues ella te cambia por completo, porque yo a los 13 años no había redes sociales. Entonces ya es un contexto totalmente diferente. Yo no soy una viejita, pero igual mi mamá tenía ideas súper conservadoras. Yo salí de mi casa de blanco con Eduardo Santa Marina a los 21 años, el bodón, ya sabes, de 800 invitados, y mi mamá así de, ¿cómo crees que te...? Hoy pues tú te vas a vivir ya con roomies, ¿no? Con tu roomie. Yo tuve una mamá, ya sabes, muy conservadora, fíjate, con una educación muy conservadora, pero también muy empática y también feminista. Y lo mejor que yo tengo, digo, pero te cuento porque obviamente nadie es perfecto, o sea, tuve muchos encontronazos con mi mamá, me peleaba mucho con mi mamá, pero gracias a que ella siempre me hizo sentirme segura y me enseñó a decir que no, y me enseñó a decir, me dijo, eso de que calladita te ves más bonita, ¿no es cierto? Habla, exprésate, sé, y yo te amo como eres, pues me ha sacado de los peores baches del mundo. O sea, de mis divorcios, de las peores cosas que yo he sentido que mi vida ya no vale nada, yo salgo siempre adelante por esa fuerza que me dio mi madre de aceptarme, de sentirme aceptada por mi mamá. Y entonces, wow, gracias a la película, te lo juro, yo siempre le digo a mi hija
María, voy a llorar yo contigo.
¿Te sientes amada? Yo le digo a mi hija María, ¿te sientes amada? ¿Sientes que te acepto? Es que sin querer no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces, a lo mejor como exigimos tanto, a veces sí puedes tener el ruido de que tu hija te diga o que tu hijo te diga, es que nada es suficiente para ti, ¿no? Digo, sin espolear, en la película hay una frase contundente que tengo que a mí me retumbó en el corazón, porque pues a lo mejor uno como padre, como mamá, exiges tanto que no te das cuenta que lo más importante que tienes que hacer, más allá de que se saque buenas calificaciones, o si le gusta el reggaetón y el perreo intenso y lo que sea, que se sienta amada. Que se sienta amada por una mujer. Pero por la mujer más importante de su vida, que es su madre. Porque si eso no lo resuelves en la infancia, o si tú como mamá no le pones ojo a eso, pues obviamente te repercute enormemente, trágicamente, cuando eres adulto. Y así generaciones que también te das cuenta por qué esta mamá era así, ¿no? Que viene de su abuela, en fin. No sé, creo que la película podemos hablar tanto de ella porque tiene como por ejemplo los valores, la cultura, porque ella no deja su cultura. O sea, ellos llegan a Canadá, yo tengo un hermano que vive en Vancouver y mis sobrinas que las amo, ellas ya son canadienses hace 20 años, pero yo me acordaba de mis sobrinas que mexicanas y les costaba mucho trabajo, y eso que obviamente Vancouver es multicultural, pero pues ahora imagínate un oriental llegar a Canadá, o sea, primero como adolescente necesitas identificarte y que te acepten, y luego como extranjero, siempre ser migrante, siempre ser extranjero es difícil. Acabo de ir, chicas, yo siempre he trabajado en el extranjero, pero bueno, esta sensación ahora que cerré, vengo de Santiago de Chile, de hacer una película, adoro Chile, les mando un beso a los chilenos y las chilenas son hermosísimas personas, pero volví a sentir esto de que aunque sea un lugar hermoso y te lleven a trabajar y esté bien bonito el departamento y todo, ser extranjero, o sea, sí es una sensación, es una sensación difícil. Entonces, y adaptarte y ser aceptado socialmente, y también eso lo tiene Red. Entonces, bueno, yo creo que en este mundo de ahora que la tolerancia es tan, que cada vez tenemos menos tolerancia, dada la guerra que estamos viviendo ahorita, hoy, una guerra, Pues esta película, estas películas, estos grandes creadores nos vienen a ayudar a sanar un poco, ¿no? Y a entender cómo podemos ser mejores personas. Es una película que yo estoy segura que no es para verla una vez. O sea, que son de esas que las vas a ver varias veces y las vas a comentar con muchas personas de amigos y familiares.
Una gran completamente, película. Completamente de acuerdo contigo. Y también es una película que algo que me encantó, además de la relación madre-hija, es que habla de abrazar lo que te hace diferente y abrazar eso que los demás te dicen, no lo muestres. Y tú siempre te has caracterizado por ser una mujer así, que eres auténtica, por eso te amamos.
Te digo que gracias a mi mamá, no se llamaron a comediante, yo con ella me la pasaba así de porque ella me hizo reírme de mis cosas. Yo le decía, mamá, es que, no sé, los memes. Y, ¿cómo que y? Eso, y... Es que no, nada más dicen que yo soy una actriz de La Maldita Lisiada. Y, o sea, siempre, y también me enseñó a reírme de lo que no me gusta, ¿no? Como la guadalupana, entonces yo me muero de la gloria, lo transformo. Y sí, me ha dado ser auténtica, sí, sí. Y sí, es gracias a mi madre. Entonces, esta película de Red es como una oda a todas las madres del mundo y a todas las adolescentes del mundo.
Tú eres una mujer resiliente, fuerte y maravillosa. Y Red es una historia fantástica que está ubicada en el mundo real, en el mundo actual. Se puede decir que como tu vida es fantástica en el mundo real. ¿Qué escena no podrá faltar cuando se haga la película o serie de la vida de Itatí Cantoral?
Ay, ¿tú crees que se haría?
Obvio que se va a hacer.
Yo la iría a ver y sé que Riva sí, también, o sea, ¿eh? No, sí, ahí estaríamos.
¿Cuál de todas las escenas, chicas?
¿Cuál, es que?
¿Cuál de todas? ¿La de los galanes, la de los hijos, la del trabajo? Porque ya nada más son esas. ¿Cuál? A ver, ¿cuál sacaríamos? La del Oscar. La escena del Oscar, cuando ella gana el Oscar y están sus hijos ahí. Esa es la escena que sacaría. Están sus tres hijos y ella está recibiendo el Oscar, agradeciéndole a su madre.
¡Qué bonito! Sí. Oye, seríamos
todos tenemos una película, todas las mujeres tenemos muchas películas que contar, chicas. A ver qué peliculón vamos a hacer esta semana. Empecemos con el día de hoy, que ya empezamos con el pie derecho, estrenando una película y conociéndonos. Ha sido un gusto para mí. Muchas gracias.
Ay, también para nosotras. Y antes de despedirnos, porque nos queda muy poquito tiempo ya, y Tati, tú eres una mujer, en efecto, como bien decía Riva, de muchas facetas, yo también lo pienso. Cuéntanos, además de Red, ¿dónde te podemos ver? Porque queremos ver esa energía tuya. Sabemos que la podemos
encontrar en el teatro. En el teatro hago dos funciones. Es una obra de teatro que se llama Sola en la Oscuridad. Y yo no sé por qué te digo que te buscan, los proyectos te buscan. A mí siempre me han buscado mis personajes. Ahora, yo en feminista al 100% y hago eso calorado porque es otra obra que habla del poder femenino. Es una obra que catapultó a Audrey Hepburn al cine, en el cine que fue nominada al Oscar por este personaje porque es una mujer invidente. Y bueno, con este personaje ella se vuelve mundial y es un ícono y deja esta película así súper grande, pero en realidad fue una obra de teatro y la hicieron en Londres. Y ahora hicieron una adaptación y Enrique Singer, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro, que yo quería trabajar con él, ya habíamos ensayado en otro proyecto, la dirige. Y llamaron a Víctor Zapatero, que es también el mejor iluminador teatral que tiene México, que ha viajado por todos lados. Hicieron una producción hermosa, porque todo empieza en un departamento de la época de los 60s, donde estaba la prohibición de las drogas muy fuerte en Nueva York, y están buscando una muñeca de heroína, y engañan a una mujer ciega, que en este caso es el personaje que yo hago. Y así empieza la obra. Y es una obra totalmente de suspenso. Y es muy difícil en el teatro porque, pues, en el cine tienes efectos especiales, ediciones, en fin. Pero en el teatro, pues, todo es, te sientas y solamente es un cuadro que estás viendo. Y que el público sienta suspenso, para mí como actriz ha sido como las experiencias más complicadas, ¿no? Porque casi siempre, pues, puedes causar gracia en vez de suspenso, pero está tan bien hecha, tan bien actuada por todos, tan bien escogido. Los compañeros son, está Lenny Sundel, está Luis Gatica, está Marco de la O, está María Perroni, que es una actriz fantástica, está Mía, Nina, porque siempre me confundo con su hermana, perdón, está Nina Rubín, está Sergio Bonilla. El elenco es muy padre, los actores están muy bien escogidos, la historia está muy bien contada por Enrique Singer, y es maravilloso terminar la obra en el Teatro México, que aparte es un teatro que son 900 personas, porque ahí estaba musical, porque un musical es diferente a un teatro de cámara. Verlo terminar y la gente se levanta a aplaudir, o sea, sí, sí logra, y tú sabes, tú lo sientes, logra el objetivo del suspenso. Entonces se siente muy padre, sobre todo el segundo acto, hasta escuchas como hay público que le hace ¡ah! ¡Ah! O sea, como sí, sí, sí se asustan, y yo no salgo del escenario y tengo que ser como muy precisa en todo lo que el director montó, y al final se siente tan padre que logras eso en el espectador y la gente termina de pie aplaudiendo. Creo que es un gran logro de todos, sobre todo de Morris Gilbert, que es el productor hoy en día, que en pandemia pues es todavía mucho más complicado, y que uno de los sectores que más se vio mermado pues fue el teatro, ¿no? Por ser en vivo. Pero que yo soy una ferviente admiradora teatral, a mí lo que más me gusta es el teatro como actriz, y como, o sea, compro boletos siempre, o sea, adoro ir al teatro, amo ir al teatro, mi mejor experiencia es ir al teatro. Entonces, pues yo invito al público, a los que les gusta ver teatro y a los que nunca han tenido una experiencia teatral, que vayan a ver Sol en la Oscuridad, que la van a pasar muy bien. Y además son de esas obras como esta película que te hacen, vámonos a cenar, o vámonos a los tacos, o vámonos a tomar un cafecito, y oye, ¿tú qué piensas? No, sí, porque el ladrón, que no, y es que ella también, yo nunca pensé que ella iba a ser, ya sabes, de las que te hacen la sobremesa, que a mí me encanta, porque hay ciertas cosas que no, que la verdad terminan y dices, bueno, luego nos vemos, ¿no? Pero esta está tan bien hecha que tiene esto de la sobremesa, que estoy segura que van a salir muy contentos de haber comprado su boleto.
Y con esto concluimos nuestro episodio número 71 de Película Plus. A ustedes, queridos oyentes, gracias, gracias por elegirnos, por permitirnos entrar a sus casas, a sus oídos y acompañarlos, estén haciendo lo que estén haciendo. De verdad que para nosotras significa muchísimo leerlos cuando nos envían sus tweets en @depelicula40, en @gabicam40, en @arribapopmusic, porque de verdad sentimos y nos motivan mucho para seguir haciendo esto, y sabemos que no estamos solas. Somos una gran comunidad de amantes del cine, de amantes de las series, que compartimos buen chismecito, recomendaciones, y bueno, pues justamente para eso estamos. Así que gracias, gracias, gracias. Y amiga, a ti como siempre, gracias por estar aquí semana tras semana al pie del cañón con chismecito, noticias y opiniones bien bonitas.
Hoy estábamos en llamas, esperamos que hayan disfrutado este desliz de Riva y yo, y nos escuchamos la próxima semana. Besitos, ¡mua!
Bye.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.